Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este primer debate en directo por Facebook Live de Banco Sabadell. La verdad es que si tuviéramos que definir el tiempo que nos ha tocado vivir, yo creo que tendríamos que decir que son tiempos de cambios, que el presente cambia y además el futuro nos muestra muchos caminos, es decir, que hay muchos caminos diferentes para elegir. Pero una cosa yo creo que también debemos tener clara y es que esos cambios del futuro dependen del día a día, de lo que hagamos hoy, de diferentes opciones, de diferentes versiones de la vida, al fin y al cabo. Así que cuando miramos al futuro tenemos también que mirar al presente para saber cómo son esas distintas opciones que se nos van a presentar, porque hay muchos futuros, tantos como personas. Os pido por un momento que penséis en vuestra familia, sea como sea, vuestra familia, porque esto también ha cambiado. El hogar ya no es como era antes y son distintos los modelos de convivencia. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy, 8:02 de la tarde. Estamos en directo en Facebook Live y están con nosotros Aitana Sánchez Gijón, Nacho Vigalondo, para hablar de todo esto. Y también tenemos a expertos en familia, dos expertos en familia, Leopoldo Abadía y Anet Creus. Además, tenemos conexiones en directo con Ana Fernández Villaverde, la bien querida, que de esto de querer con ese nombre artístico sabe mucho. Y también tenemos a Marga Castaño, que es ilustradora, autora de Hardcore Maternity. Creo que nos podrá contar muchas cosas después de haber ilustrado esa aventura de una madre. Y por si fuera poco, nos ha dejado sus reflexiones Rafa Nadal para ayudarnos a llegar a la esencia de esta pregunta que nos hacemos hoy. ¿Estamos hechos para convivir? Bueno, si os parece, vamos a empezar con una pregunta fácil, Nacho, Aitana. ¿Estamos hechos para convivir?
Yo creo que sí, que el ser humano tiene que convivir por naturaleza porque de ello depende su supervivencia como especie. Sí. Desde la noche de los tiempos nos hemos agrupado, ¿no?, en núcleos que cada vez se han ido haciendo más grandes, más grandes, más grandes, hasta llegar ahora, en este siglo XXI, a estas ciudades de millones y millones de personas que ya han superado incluso una escala humana normal, ¿no? Y eso a mí me da mucho que pensar.
¿Estamos hechos para convivir, Nacho?
Me veo un poco como empujado a decir que no y tener como la opinión nihilista y...
¿Estamos condenados, entonces,
a convivir? No, la verdad es que sí, claro que podemos convivir. O sea, si después de millones de años nuestra especie no ha encontrado la forma de que por defecto sepamos convivir, pues esto ya no estaríamos aquí y la Tierra estaría, pues, dominada por cucarachas gigantes, o sea, los que vienen después. Ahora que con las redes sociales podemos percibir segundo a segundo lo diferentes que somos, no hace falta comparar nuestra cultura con otras. Sal de tu burbuja de Twitter, de tu burbuja de Facebook y puedes ver lo diferentes que somos ya dentro de una misma cultura. O sea, si siendo tan diferentes la cosa sigue funcionando más o menos, es que convivir está en nuestra naturaleza.
Pues mira, ya que hablas de que somos diferentes, claro, a veces lo que hay que hacer es ajustar esas diferencias para llegar a la convivencia. Porque creo que sí que estaremos de acuerdo en que la convivencia es una de las bases del bienestar, ¿no?
Sí.
Pero claro, la pregunta es, ¿cuál es la base de esa convivencia?
Pues no sacar ciertos temas.
Pensé que ibas a decir no salir de casa.
Bueno, hay que salir mucho de casa, hay que salir lo máximo posible de casa y hay que saber salir de forma definitiva de casa, por supuesto. Pero la clave está en no hablar de ciertos temas. O sea, con la familia no hay ninguna necesidad, no hay ningún contrato que nos obligue a discutir todos los temas que se nos pasan por la cabeza. Hay que dejar unos cuantos vacíos.
Sí, yo creo que también hay que ir adaptándose porque a lo largo de la vida de una persona hay muchos modelos de convivencia que se van sucediendo uno tras otro, ¿no? Primero, bueno, naces en un núcleo familiar, el que sea, después te vas de casa, igual a lo mejor tienes tu propia pareja, tus propios hijos, luego a lo mejor te separas, luego los hijos se van. Entonces, es ir encontrando en cada momento, en cada fase de tu vida, qué modelo de convivencia, claro, es el que te conviene o te toca, ¿no?
Y qué modelo de convivencia también es el que te da confianza, ¿no? Porque creo que la confianza es una palabra bastante importante y un concepto bastante necesario, ¿no? Tener confianza en los que te rodean.
Hombre, eso por supuesto. La convivencia, si puede ser, que sea elegida, que no siempre se puede.
Yo reivindico la falta de confianza.
Bueno, ¿ah, claro, sí? si no hablas con la familia, claro, lo que quieres, claro, es que no hay confianza.
Hay ciertos temas con los que yo, ante una falta de confianza total hacia los que me rodean, pues hay temas que ni acaricio. O sea, hay temas que quedan un poco ahí en el... en el rincón. Oye, claro, esa prudencia viene de la falta de confianza, que a veces es muy productiva.
Y entonces, Nacho, con esta falta de confianza y dejando estos temas en el rincón, ¿en qué crees?
¿En qué creo?
¿En quién confías en la familia? ¿En quién crees?
Yo creo que la convivencia...
En su gato. En tu gata.
Mi gato, querías que lo hubiese traído, ¿no? Que la acariciase como el malo del inspector Gadget.
Efectivamente.
Más que en la confianza en el otro, yo creo en la seguridad. O sea, hay una frase de John Waters que me llegó al alma, una frase en la que él intentaba definir qué era lo que tienen que hacer los padres por los hijos. Y él decía, lo que tiene que hacer un padre o una madre con sus hijos es hacer que se sientan seguros. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y a partir de ahí se puede dibujar una definición de familia como el espacio en el que por defecto usted se siente seguro.
Claro.
Y creo que se trata de eso, de que no tengamos por qué necesariamente coincidir en nuestras posturas, en el color con que vemos las cosas. Con que nos sintamos seguros en comunidad ya es suficiente.
Claro, para sentirse seguro hay que rodearse de personas en las que tengas esa confianza, de personas en las que crees, de personas a las que quieres. Bueno, nosotros hemos decidido preguntarle en quién cree y en quién confía, pues al tenista número uno del mundo. Claro, una persona que pasa tanto tiempo fuera de su casa los debe echar muchísimo, muchísimo de menos. Vamos a ver en quién cree Rafa Nadal.
Creo en las personas, creo en la gente que tienes al lado y creo que el contacto entre personas es mucho más decisivo y tiene un impacto mucho más fuerte que cualquier otra cosa.
Claro, esto que dice Rafa, la gente que tienes al lado, me recuerda un poco a lo que explicabas hace un momento, ¿no? La gente que tienes al lado en las diferentes fases de tu vida. Eso se parece a lo que es una familia, eso es una familia, ¿no?
Sí, claro, obviamente. Lo que pasa es que pasas, pues eso, de la familia que te ha tocado y con suerte te infundirá esa seguridad y te dará las herramientas para luego manejarte independientemente en la vida y poco a poco ya sí que vas escogiendo tus familias, tanto con las parejas o con incluso modelos distintos como pues convivencia con amigos o con otro tipo de familiares o mezclando familias, media familiar aquí, media de allá, entonces, pero eso ya son elecciones más que dependen más de ti que esa familia primera de la que tú provienes y que es la que te toca, lógicamente, ¿no?
Vamos a ir a la sabiduría del diccionario de la Real Academia, la definición de familia, grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. ¿Estás de acuerdo, Nacho?
Grupo de familias emparentadas entre sí. Bueno,
grupo
emparentados
de personas,
es un término que puede ser vago, ¿no?
Claro.
Emparentadas entre sí, ¿qué?
Que viven juntas.
Que viven juntas. Pues sí. Por ejemplo, hay expresiones que son muy horteras, como por ejemplo el que en un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia. Es una horterada, pero es verdad. O sea, realmente el tipo de lazos que se estrechan ahí, pues quizá no tienen el mismo tamaño que los lazos que te unen a tu familia biológica, pero sí el mismo color, ¿no? Por decirlo así.
Hombre, es que pasáis mucho tiempo juntos, ¿no?
Claro, pasamos mucho tiempo juntos y a horas muy tardías. O sea, no es lo mismo... No es lo mismo
y os veis en momentos delicados.
Con las familias de rodaje que con tu propia familia.
Claro. Comer juntos un bocadillo frío a las 5 de la mañana...
Eso une
mucho más que una primera comunión. ¿Sabes? O sea...
Sí, lo que pasa es que luego esas familias duran lo que dura el rodaje, realmente, a lo mejor dos meses,
cierto,
tres,
sí.
¡Pam! Fuera. Siguiente familia.
Porque
y vamos teniendo familia tras familia.
Es que si no, sería un caos. Imagínate que cada familia con la que estrechas lazos en cada rodaje se mantuviese toda tu vida.
Oye, pues si tuvierais, si fueres sumando esas familias que conocéis en el rodaje, una familia tras otra familia tras otra familia, a lo mejor al final podríais terminar teniendo una familia tan grande como la de uno de nuestros expertos en familia, que es Leopoldo Abadía. Leopoldo Abadía tiene 12 hijos, escribió hace muy poco, hace cosa de nada, su libro Abuelos al borde de un ataque de nietos. Y en ese libro Leopoldo contaba que tenía 48 nietos. Pues no os lo perdáis, ya tiene 50.
50, sí.
50 nietos.
Sí. Es que yo os oía y pensaba que yo soy convividor de profesión. Sí, porque, claro, si sumamos los hijos, las hijas, los yernos, las nueras, los nietos y el bisnieto que está viniendo, somos 76 de familia. Claro, y otro día leía que el patriarca Jacob fue a Egipto con 75, con su familia que eran 75, con varias esposas, yo con una sola, que le he perdido el respeto al patriarca Jacob total. Sí. Y yo creo que a mí la definición esa me va bien. Hombre, en mi caso no viven todos juntos por imposibilidad física y metafísica, ¿no? Pero bueno, que para todas formas, yo añadiría una cosa. En mi caso, por lo menos, gracias a Dios, gente que se quiere mucho, que puede ocurrir familias que no se quieran. Entonces, yo pensar que los yernos se quieren entre sí, que las cuñadas con mis hijas tienen un chat de cuñadas, me hace mucha ilusión.
Claro, Anet, el modelo de familia de Leopoldo es absolutamente fascinante, yo creo que único. Anet es psicóloga y además es terapeuta familiar, no encontrará familias como la de Leopoldo en su trabajo, pero sí encuentra familias con conflictos. Lo que debemos pensar es que el conflicto está para solucionarlo y que es una manera de avanzar, ¿no? La conversación, qué importante.
Bueno, si me dejas ir un poco, porque evidentemente la familia de Leopoldo es excepcional, pero es una de las cosas que define una familia y es un poco diferente a la familia elegida de los rodajes que estabais diciendo, que es el sentido de pertenencia, porque lo que tú estás hablando son lazos y estos lazos están compartidos con respecto a todos los 76 que sois y hay un sentido de pertenencia que perdura en el tiempo. Y hay algunas otras cosas que también ocurren con familias que no ocurren con otros sistemas humanos. Desde luego, la familia es el sistema humano más, con perdón por el taco cojonudo que tenemos, porque nos ha permitido crear sociedades. De otra manera, no lo hubiéramos podido hacer. Y hay una parte de complementariedad de roles, que esto se observa en todas las familias. Hay habitualmente más de una generación, y esta jerarquización de generaciones implica la complementariedad de roles. Hay una parte de comunicación intrafamiliar que no se puede comparar con ninguna otra. Tú me estabas hablando de lenguajes específicos que tenéis, y evidentemente todas las familias tienen un lenguaje específico. Y aparte de esto, una de las cosas que implica la diferencia es la parte de competencia de resolver conflictos a través de la colaboración y no a través de la competitividad.
Pues ya que hemos hablado de la colaboración, yo voy a aprovechar que Anet me lo ha dejado así de fácil para pedir vuestra colaboración. Vosotros que estáis viéndonos en directo en Facebook Live, también queremos que entréis a este debate. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para ti una familia? Ya sabéis que podéis irnoslo contando a lo largo de este directo y vamos a ver qué es una familia para todos aquellos que nos están viendo y así establecemos también lazos con ellos. Os voy a pedir un ejercicio de imaginación. ¿La familia del futuro cómo será?
La familia del futuro. La familia del futuro ya está aquí.
Eso está muy bien.
Ya existen tantos modelos de familia como, eso, como personas en el planeta, yo creo. Pues no lo sé. Por un lado, creo que respetando mucho la individualidad, porque también somos seres con un instinto de individualidad muy grande, de respetar espacios. Yo creo que querremos tenernos cerca, pero no tan pegados, puede ser, ¿no? Quizás por eso, por esa tendencia también a hacer núcleos cada vez más gigantes, como hablábamos antes, de estas megaciudades y tal. También en estas ciudades se está expulsando a la gente muy joven, ¿no? Porque cada vez es más difícil encontrar un lugar asequible dentro de una ciudad y, o bien, bueno, sí, comparten piso. Yo pienso también en mis propios hijos, que ahora son adolescentes y dentro de poco seguramente querrán irse, volar y empezar su propia vida. Y pienso cómo harán con sus posibilidades, ¿no? Y me los imagino en un primer momento pues, creando estas familias de jóvenes que comparten un espacio. Y luego también doy un salto y me imagino ya como de viejita, de mayor, y ya tengo amigos que están proyectando como comunas de gente mayor que comparten espacios como amplios o cogerte un pueblo entero, ahora que los pueblos de España están despoblados y dejados ahí de la mano de Dios, pues de repente coger un mini pueblito, restaurarlo, irte con tus amigos, con tus, no sé, con los que queden y echarte una mano, pues un poco volver al espíritu claro. De antes de los pequeños núcleos, ¿no? De población que si había alguien mayor que se había quedado solo, pues venía el vecino o la vecina y le traía el pan o yo qué sé. Recuperar un poco esa cosa de estar pendiente del otro, pero Bueno, esto de la comuna es algo que a mí me gusta, esta idea.
Yo no sé si a ti te ha seducido, Nacho, esto de la comuna, si te imaginas de, en el futuro con hijos, porque Aitana tiene hijos, pero tú no tienes hijos.
Bueno, ojo que con eso de volver al pueblito, así es como empezaron los personajes de Mad Max. Que un día dijeron, vámonos al pueblito, ¿no? Y la intención inicial era, ya, por culpa de los pisos turísticos, ya no pueden vivir en la ciudad, se tienen que ir a una zona rural. Bueno, y acaban a los 10 años levantando muros y con metralletas.
Pero es que eligieron mal el pueblito, eligieron uno sin agua. Hay que elegir con vista al pueblito.
Bueno, oye, en la primera todavía había un poco de verdín por ahí, ¿eh?
Sí.
No, la vuelta al pueblo parece inevitable, ¿no? Tarde o temprano. O sea, no solamente porque ya no haya sitio en las ciudades o porque la economía de las ciudades se está volviendo asfixiante, sino también porque cada vez estamos virtualizando más cómo producimos, cómo consumimos, claro, y cómo nos relacionamos. O sea, va a llegar un momento en el
¿Alguien
que...
Alguien tendrá que plantar lechugas. ¿O sí. van a ser los robots los mientras que lo hagan todo?
Mientras haya wifi, podemos plantar lechugas.
Oye, estaba pensando, ahora que habéis mencionado al pueblito, os he imaginado los dos un poco enfrente de una chimenea, enfrente del hogar. Claro, el hogar del fuego es el que le da nombre al hogar. No sé yo si el hogar y la familia es lo mismo.
Yo creo que para que una familia sea un hogar, tiene que existir la posibilidad real de no estar ahí, o sea, de estar separado. O sea, hay una percepción que yo tengo desde niño y que es muy pesimista, pero me permitiréis que la comparta. Siempre que veía a los padres de mis amigos, incluido a mis propios padres, yo siempre que veía a las generaciones mayores que yo, las generaciones de padre, hablo pues eso de pues las generaciones que se casaron en los tardíos 60, en los 70, siempre decía, en muchos casos, en demasiados casos, la forma en la que estas parejas convivían, conseguían convivir a través de las décadas, era porque uno de los dos se había rendido, ¿no? Y yo siempre veía a estas parejas de padres, veía un padre muy expansivo, muy expresivo, muy, muy generoso, y a la madre como sumida al fondo, ¿no? Ahí en la esquina, o al revés, ¿no? O una madre muy presente, muy viva, ¿no? Y el padre en silencio y al fondo, ¿no? Viendo la vida pasar. Y creo que algo de verdad hay en esto que estoy pensando. Evidentemente no tengo estadísticas, pero creo que muchas veces lo que nos une es el no poder estar separados, ¿no? Todos sabemos que muchos matrimonios han aguantado hasta el final porque no había otras opciones viables.
Sí, pero cada vez se aguanta menos.
Hombre, antes se aguantaba por una cuestión cultural y ahora se aguanta por una cuestión económica. O sea, creo que todos
también,
conocemos matrimonios...
Pero hay, vamos, el índice de separaciones, de divorcios es
pero,
enorme.
Ojo, hay un fenómeno que por una circunstancia económica hay muchos matrimonios que después del divorcio tienen que seguir viviendo juntos.
Ya.
Y encima, pues quizá ya con uno de los hijos, con los dos hijos, es una especie de cuadrángulo en el que todos se odian entre sí. O sea, yo creo que un hogar real tiene que permitir la opción de que la gente no esté cerca, o sea, en otras palabras, que sea voluntaria.
Claro, yo quiero saber cómo lo hacen los Abadía, este asunto de estar Abadía, cerca, separados, chateando.
Los Abadía, yo creo que la mejor definición la dio un periodista cuando vino a nuestra casa. En 2 horas no consiguió ni una sola respuesta coherente. Hizo un reportaje que decía, la familia Abadía, un caos organizado. Yo creo que se equivocó en el organizado. No, de verdad, mira, yo he pensado... En casa, seguramente nos hemos pasado por la libertad. Es decir, hay 12 hijos y cada uno hace lo que quiere. Hombre, hemos procurado darles una buena formación, pero bueno, hace lo que quiere. Yo me reía mucho cuando en las conferencias suelo decir una cosa que la gente se queda pensando, este ya está borracho otra vez. Cuando digo, los hijos no mienten nunca. Y me callo. Y la gente mira como diciendo, pero ¿qué dice este tío? Bueno, eso es la libertad. Es decir, si un chaval te dice una cosa, aquello va a misa. Y si ves que la bola es muy gorda, le dices, hijo, porque me lo dices tú, que si no, no me lo creería. Bueno, entonces, yo creo que el chaval puede hacer lo que quiera, esos chavales no les cuesta nada volver a casa, pues se van casando y se van de casa, pero yo veo que vuelven a casa. Que vuelven a casa totalmente, de una manera totalmente voluntaria. Y a mí me parece que hay una cosa importante. Oye, si me enrollo, me cortas.
Bueno, entonces... Ahora que vas a decir la cosa importante, no te cortes.
Nos acaban de informar...
para que no me corte.
Nos acaban de informar de que mientras hablas has tenido otro nieto.
Es muy posible que sí. Bueno, una cosa importante que es respetar a cada uno. Es decir, las familias numerosas tenemos el peligro de decir, hoy me voy al fútbol con los mayores, hoy me voy al cine con los pequeños. Y no, es que los mayores están formados por fulano, 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 cada uno con sus virtudes, sus menos virtudes, sus ambiciones nobles, alguna menos noble, y hay que respetarles y educarles uno a uno.
Pues sí que es verdad que era una cosa importante esto que ibas a decir, pero quiero preguntarle a Anette, ¿esta receta vale no solo para las familias numerosas, también para las familias pequeñas, para las familias, como decía Aitana, de cuando sus hijos se vayan a vivir con los amigos, ¿no?
Desde luego, porque lo que estás describiendo es una de las esencias del buen trato, porque en todas las familias que realmente mantienen la pertenencia y las ganas de pertenecer a la familia, hay un buen trato en su esencia. Y esto significa, sobre todo, lo último que tú estabas diciendo, que cada niño está siendo visto, sobre todo por la gente que le tiene que cuidar, en su especificidad. Y esto significa tener en cuenta su edad, su temperamento, su inclusión en otras redes y poderlo fomentar en esta parte tan particular como es. Porque esto es lo que hace algo que tú has dicho al principio, Nacho, que es crear una situación segura. Porque la situación segura es el sitio desde donde los niños exploran al mundo. Porque si queremos algo en la familia es crear niños que puedan ir explorando el mundo, que es lo que hemos hecho el mundo, y yo digo hasta las estrellas, ¿no? Porque ahora el mundo se ha quedado en absoluto metido dentro de nuestra tierra, ¿no? Entonces, yo creo que el buen trato y la capacidad de educar hacia el buen trato, esto es parte de lo que todo el mundo estamos obligados. Tenemos una responsabilidad en ese sentido.
Claro, decía...
¿Dejas que empalme?
Por supuesto.
Bueno, entonces, igual no empalmo, pero es lo mismo. Lo que yo creo que en este respeto a cada uno, yo había viajado mucho y cuando llamaba por la noche a casa, pues para decir qué tal había ido el día, pues hay un peligro que es que se pone un niño y le dices, y le dices, ponme con mamá. Claro, entonces estás convirtiendo al niño en una prolongación del teléfono. Bueno, entonces yo siempre recomendaba que a ese niño hay que decirle qué tal estás, qué tal en los exámenes, como siempre hay exámenes, aciertas casi siempre. Bueno, de manera que luego decía, pásame con mamá. Entonces lo recomendé y un amigo mío, al cabo de un tiempo, vino y me dijo, bueno, eso hay que cuidar, porque lo he procurado hacer en casa. Y otro día llamó a casa, se puso el niño, le preguntó por los exámenes, le preguntó por todo, y dijo, dile a mamá si mañana le apetece salir a cenar conmigo. Y el niño contestó, ¿y tú quién eres? Entonces dijo, oye, cuidado, hay que empezar diciendo, buenas noches, soy papá. Entonces ya, bueno, eso es lo que...
Y luego ya haces las invitaciones necesarias. No, estaba imaginándome cómo sería el teléfono en casa de los Abadía, que aquello sería una locura.
Sí.
Una locura absoluta. Hablábamos, y lo decía Anette hace un momento, recogiendo lo que comentabas tú, Nacho, al principio de John Waters, que el hogar es donde te sientes seguro, ¿no? El hogar también es eso, donde estás ahí arropadito, ¿no?
Por supuesto que sí. Bueno, también hay que pensar que dentro del hogar, ese fuego de hogar, esa imagen tan idílica que todos buscamos, que es como nuestra Arcadia perdida y luego recuperada, o a lo que tendemos y queremos en nuestra vida, también ahí se cuecen todos los infiernos. O sea que hay que tener una visión también realista de lo que puede ser un hogar o una familia, que ahí está esa seguridad que todos buscamos, obviamente, y ese buen crecer, ¿no? Pero también hay que lidiar con esas partes más oscuras y esos desencuentros y esas... También estás conviviendo con personas que cada una, como bien decíais, está en una fase a lo mejor de su vida.
Iba a decir que cada uno es de su padre y de su madre, pero en este caso no funciona la expresión.
No, también puede ser, porque de repente también hay familias que uno es de su padre, otro es de su madre, y ahí ya.
Mirad, le hemos preguntado a Rafa Nadal esto, que es para él un hogar. Decíamos antes que, claro, Rafa le pasa como a Leopoldo. Es un hombre que viaja muchísimo. Yo me lo imagino muchas veces regresando a su casa en Mallorca. Vamos a ver qué nos dice Rafa, que es para él el hogar.
Es que el hogar no son las cuatro paredes ni solo tu casa, ¿no? El hogar es estar normalmente rodeado de gente a la que tú quieres y que te quiere, ¿no?
Gente a la que tú quieres y que te quiere. Claro, esto es una fiesta, que no sé yo cuál es el mejor día del año para estar en familia. En Navidad, el día de tu cumpleaños, no sé, el día Eurovisión.
Bueno, en Nochebuena es la única ocasión que tengo al año de ver a mi madre borracha. Pues estoy buscando las particularidades. Aunque...
Te recuerdo, Nacho, que tu madre te está viendo.
Bueno, ella...
Y recuerda a la madre de Nacho que puede, no estoy... que puede entrar en Facebook Live como todos vosotros.
No, ¿eh? Le estoy descubriendo nada que no sepa ella. O sea, que es algo voluntario, no sucede en la conciencia. Lo digo con el enorme cariño que tengo por los recuerdos de las borracheras de mi madre, que son espectaculares. Hay un momento... Anda que no he llegado yo de adolescente a casa tarde en unas condiciones en las que la situación se invertía en los roles, ¿no?
Una vez al año también, como tu madre.
Sí, exactamente, una vez al año. Una vez al año durante la celebración de las fiestas patronales de mi pueblo. Sí, sí, esa es la tradición.
Lo de las Navidades es un poco peligroso. Yo me echo a temblar. Alguna ha habido un poco... Se producen unas catarsis familiares, ahí sale todo, no sé por qué.
Oye, pero en los cumpleaños, porque tu cumpleaños es dentro de muy poco, tú cumples una fecha redonda que no sé por qué, cuando tenemos un número redondo nos da como por celebrarlo más. ¿Estás preparando alguna fiesta? ¿Es uno de esos días que dices...
Sí, preparo una fiesta, pero ya me estoy preparando psicológicamente para pasar la barrera de los 50, lo voy a decir. Y hay algo así como de frontera, no sé por qué. Yo creo que es... que hay que tomarlo como una oportunidad de crecimiento, de cambio de etapa, probablemente sea la misma que era el día anterior cuando los cumpla, pero hay algo como de encaminarte hacia una madurez ya más de verdad.
No me has contestado a lo de la fiesta. Yo ahora que no me estoy yendo a Aitana, aprovecho para decirle a sus hijos que le hagan una fiesta sorpresa o algo.
Venga, va,
si tuvieras
que
una
no me
fiesta,
enteré yo.
¿A quién invitarías?
Pues ya lo hice a los 40 y creo que, no sé, junté a 70, 80 personas. Quiero mucho a mucha gente, a toda esta gente de los rodajes y de las obras de teatro que van apareciendo en nuestra vida. A todos, evidentemente, no los invitaría porque sería imposible. Pero sí, probablemente juntaría a mucha gente querida, tanto de la profesión como gente más cercana, familia y amigos muy cercanos que me acompañan desde muy pequeñita. Tengo un núcleo de amigos, que para mí eso sí que es una familia. A veces me visualizo más como con ellos cerca, ¿no? Muy, muy de mayor y teniéndolos a ellos muy cerca, porque somos como un núcleo de cuatro amigos desde que éramos unos micos.
En la comuna.
En la comuna, exactamente.
Leopoldo, yo sé que esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces, pero todos los que nos están siguiendo hoy en directo en este Facebook Live querrán saber cómo celebran los Abadía las Navidades.
Bueno, mira, las últimas vinieron solo 56.
¿Solo?
Claro, faltaban 20, que les eché mucho en falta. Bueno, mira, como tenemos una casa grande en el monte, pues se hacen tres comedores. Uno en la planta normal, otro en la planta baja y los niños en la cocina. Y ya cuando se acaba la cena o la comida, se les echa al monte. Que jueguen y que hagan lo que sea, fenomenal. Y eso es, pero ya te digo, yo al cabo del año veo a los 76, eso sí, bastantes veces. Lo que pasa es que juntos me cuesta.
Pero Leopoldo, ¿en casa le toca siempre a la misma persona organizar la cena de Nochebuena, las cenas de...?
No.
Ah,
no,
menos mal.
Lo solemos hacer en nuestra casa porque es la más grande.
No, pero yo me refiero a la logística. ¿Quién organiza todo eso?
Bueno, pues eso, hay un súper allí, que son muy amigos nuestros, que mi mujer va encargando por teléfono. Yo hace poco le oí que decía 56 canalones. Luego llamó y dijo 78. Luego al cabo de 10 minutos dijo 125. Bueno, esa es la logística. Y ahora mi mujer cada vez se ocupa menos. No, se ocupan las hijas, fundamentalmente las hijas, porque los hijos, si los metemos en la cocina, es una imprudencia. Hay una regla en nuestra casa, que es que en las comidas, en las cenas, la mujer no se levanta nunca. Es decir, las mujeres suelen estar en la cocina, te digo, por prudencia, porque somos muy manazas, pero el momento que la comida está servida, se sientan y no se mueven. Y toda la logística es de los hombres. Con lo cual, hace poco pues vino un chaval a casa y entre plato y plato pues se quedó el tío así, esperando que le sirvieran. Y mi mujer le dijo, niño, levántate, que aquí se levantan los hombres. Con lo cual lo devolvimos a casa educado. Yo creo que está muy bien. O sea, sí, pues oye, mira, una cena pues normal, pues pollo, si no sé qué, pues 6 o 7, claro. los que sean.
Anet, no quiero yo que se me escape algo que ha mencionado antes Aitana, como a veces los momentos de las Navidades, decía Aitana, yo no sé qué pasa, que aparece algo ahí y surgen los problemas. No te voy a preguntar por qué sucede esto, pero sí que te voy a preguntar si nos podemos guardar con alguna receta, algún truco, tener algún pensamiento para que eso no pase cuando compartimos estos días con la familia.
Ya sé que las recetas, siempre nos pedís recetas, perdón, y es muy difícil dar recetas. Pero te voy a contestar a esta y a otra pregunta que has hecho antes.
Bien.
La primera es, ¿cuál es el mejor día del año para estar en familia? Pues el mejor día del año para estar en familia es hoy. ¿No? Es el día de hoy, porque es el día donde tú puedes hacer o dejar de hacer algo para tu familia. Y tu familia puede hacer algo para ti. Y eso no coincide ni con fiestas, no coincide con absolutamente nada más que con la posibilidad de crear un buen recuerdo para el día de mañana. Porque en realidad nuestra vida está hecha de recuerdos. Y si es un buen recuerdo, es fantástico. Ahora, la segunda pregunta que me estás diciendo, que tiene que ver con receta y no tiene que ver con receta, es que eso de la convivencia es una cosa muy complicada. Porque no sé quién dijo, y me hace siempre mucha gracia, la convivencia no mata el amor, mata las ganas de más convivencia. Entonces, el poder estar en una fiesta familiar y poder diferenciar lo que es molesto de lo que es peligroso, porque hay una gran diferencia en ese sentido, esto quizás sería una única pincelada que yo daría. Porque, evidentemente, puede ser muy molesto que mi familiar X vuelve a contar la misma historia que ya he oído 3 veces en los últimos 3 veces que nos hemos visto, que solo nos vemos una vez al año. Pero no es más que molesto, no es peligroso. Y en tener una parte de tolerancia para aquellas partes de la convivencia que son molestas, pero no son peligrosas, quizás reduce el nivel de conflicto. Y beber menos.
Eso sí, por supuesto. Sí. Bueno, no, excepto la madre de Nacho, que es el único día que se lo permite.
Te puedo decir que no es molesta, pero sí peligrosa.
Bueno, ¿qué es para ti una familia? Es lo que le hemos preguntado a nuestra audiencia, a todos vosotros que estáis siguiendo en directo este debate del Banco Sabadell. Y estas son las respuestas que vamos teniendo. Nos dice, por ejemplo, Adri Laruso, la familia es la base de la sociedad. Enlaza bastante con lo que nos explicaba Aitana al principio. Alba Nerín, para mí la familia que formas, con la que convives, en mi caso mi marido y mi perrita. Andrea Asensi Vargas, para mí son las personas en las que se puede confiar, no necesariamente hay que tener lazos parentales. Fijaos que yo creo que coinciden bastante con cosas de las que... Pero los papeles, por favor, hablando de la familia. No, creo que coinciden bastante con cosas de las que habéis dicho aquí, que no hace falta tener lazos de sangre, que es gente en la que confías, que es gente con la que quieres estar. Al final, todos sabemos quién es un poco nuestra familia, ¿no? Te tengo que volver a preguntar por tu gata, porque claro, nos han dicho que su marido y su perrita... Es que el gato también es familia a veces.
Hombre, tengo una gata, se llama Wilvan, que tiene es una gata extraordinaria. No lo digo yo, sino la gente que viene a verla. No, bueno, sí, gente que viene a verla.
que va a ver a la gata y no a ti, ¿no?
Ha sonado. Tiene que pagar el peaje de verme a mí por verla a ella. Pero es una gata extraordinaria que te abraza, o sea, es increíble. Se te sube al pecho, te abraza con las dos patas.
Es una gata perro.
Voy a postear en Instagram esta noche una foto para que lo veáis. Te engancha con las dos garras, así, te hace un collar, y entonces se empieza a ronronear hasta que de repente se le cruzan los cables, te arruma un manotazo y se va. O sea,
es una relación
de amor-odio en la que no hay transición. Es un corte del amor al odio, es como un interruptor. Y es con lo que, sí, bueno, es la presencia más constante en mi vida, digamos que día a día.
Aparte de, no sé, ya no quiero preguntar si los Abadía tienen gato, tienen perro, tienen mascotas, no. No, no.
Sí.
Sí, ¿no?
Tuvimos un perro, durante 20 años tuvimos la misma marca de perro, un bobtail de esos con mucho pelo, que se murió, y al último se murió y ya decidimos no tener más perros. Pero el perro ese, que se llamaba Helmut, en el barrio creó una raza. O sea, la gente decía, mira, es un perro Helmut. No decían bobtail. Y de verdad, ahora es que ya somos mayores.
Leopoldo, que yo te quería preguntar otra cosa, no por el perro Helmut, sino, claro, cuando una familia es tan grande, yo supongo que los proyectos de los hijos, de los nietos, de las cuñadas con su cha de cuñadas, también se viven muy cercanamente, ¿no? Que los proyectos son mejores quizás si se hacen en equipo.
Vamos a ver, los proyectos, mira, te cuento dos cosas. Un nieto ha encontrado un empleo nuevo, me está mandando WhatsApps prácticamente todos los días contándome cosas. Hoy ha empezado mi hija, una hija mía, a trabajar en un sitio. Ayer noche le llamé, me dijo, mañana te contaré cómo ha empezado. Yo creo que eso es bueno, pues porque se dan cuenta de que una multitud te estás ocupando de cada uno de ellos personalmente. En este sentido, hay una cosa que hago, tengo una agenda muy buena. Y entonces felicito a toda la familia. El día de su santo, su cumpleaños, si puedo, el día que se hicieron novios, del día que se casaron, del día... Oye, no sabes cómo lo agradecen.
Claro.
Hoy he mandado un WhatsApp desde aquí porque hay un nieto mío que hoy hace 4 años que hizo la primera comunión. He dicho, muchas felicidades. Oye, felices todos.
No se acordaba ni él, el pobre.
Seguro, no. A veces les llamo y les digo, felicidades. Y dicen, ¿por qué, abuelo? Pues te lo cuento.
Pues los 4 años de la comunión, tu santo, tú lo que sea. Aitana, estaba hablando Leopoldo de su nieto que ha encontrado trabajo. Claro, tú tienes 2 hijos, uno de ellos es adolescente y tiene mucho empuje y tiene proyectos. Y yo no sé si estos proyectos se viven también como, ala, en equipo.
Sí, a mí me admira. Sí, en equipo en efecto, porque a mí me sorprende que ahora las generaciones que vienen realmente son muy espabiladas, se buscan la vida enseguida entre las redes sociales, negocios que se montan con otro chaval de su edad, que de repente ahora ya están vendiendo camisetas y se las compran en Suecia, y yo me quedo con la boca abierta, ¿no? Y ahí estoy yo como madre, preocupada, ay, mi hijo, el futuro, ahora el trabajo tan precario, y además quieren ser actores los dos, y que, ay, socorro, qué bien por un lado, pero qué será de ellos. Pero me parece que me preocupo de más porque me dan mil vueltas, vamos, a esa edad. Bueno, es verdad que yo empecé muy jovencita a trabajar, a los 16 ya estaba, ya me estaba dedicando profesionalmente a esto, pero como madre sí, esa inquietud la tengo y al mismo tiempo me la desmiente ver cómo se apañan tan espabiladamente, ¿no?
Fíjate que a lo mejor ellos tienen la otra inquietud. Ay, mamá, actriz de toda la vida, fíjate que lo de ser youtuber como que no lo ve.
Ah, no, no.
Que a lo mejor es al revés, ¿eh?
No, youtubers no son. Que a lo mejor... No, eso no es.
Bueno,
no.
Eso está muy bien.
Pero bueno.
Eso está muy bien. Nacho, tú que no tienes hijos, ¿te imaginas lo que está contando Aitana, tener hijos y vivir así con esta inquietud, sus proyectos, con esta preocupación? Hijos, no os hagáis directores de cine como papá.
Yo, mi mayor relación con la paternidad es citar a John Waters. Ahí se no, yo recuerdo una serie que veíamos de niños en los 80, la segunda mitad de los 80, que es curioso, representaba el modelo de adultez, ¿no? Adultez, iba a decir adulterio.
Vida adulta.
Y adulterio,
es que
¿no?
Lo has dicho a la inglesa.
Adulterio, ¿no? Vida adulta. Y era una serie llamada Treinta y Tantos.
Es verdad.
¿No? Esa serie, de alguna manera...
Oye, qué mayores nos parecía los de Treinta y Tantos, me estoy dando cuenta ahora, qué horror.
Y decías Treinta y Tantos, ese punto de fuga, ¿no? Cuando tienes coche, cuando tienes casa, cuando tienes hijos y tus preocupaciones son pues cuestiones derivadas del trabajo, la empresa, el divorcio, los amigos también adultos que a su vez tienen otra casa, con otro coche, con otros hijos. Y yo recuerdo que por aquel entonces esa serie como resumía la idea de vida adulta. Y todo eso se ha ido descomponiendo poco a poco con el paso de los años, hasta el punto de que yo ahora mismo, que vivo solo, no soy una figura antisocial como ese halo que flotaba en torno a la gente que vivía sola en los años 80, los solterones, las solteronas. O sea, ya sea lo sea, se ha desintegrado porque nos hemos acostumbrado a que lo que se entendía como el futuro por defecto ya no es tal. O sea, no es tan extraño ver gente de mi edad que comparte piso con otras personas de su edad. No es tan extraño que con 30 y muchos, 40 y pocos tengas que volverte a vivir con tus padres. O sea, que en ese escenario... En ese escenario en el que todos tenemos que ser muy generosos y entender que ser adulto no es perseguir un único modelo, Pues hay una serie de incertidumbres, pero también una serie de sorpresas. Se puede ser adulto así, vamos.
Claro que se puede ser adulto así.
De
mira,
muchas maneras.
Perfectamente.
Sí, pero estoy de acuerdo con él en el tema de la incertidumbre. O sea, sí, que ahora hay menos certezas, ¿no? Hace
absolutamente,
pues, 10, 20, 30 años uno sabía que si ponía su energía en tal cosa, iniciaba a lo mejor un proyecto profesional, empezando a lo mejor por, pues, no sé, por lo más humilde, la responsabilidad menor, y ibas poco a poco progresando, escalando posiciones en la empresa o en donde te tocara trabajar, y eso te llevaba a una cierta seguridad, pues, económica, tal. Hoy en día es incertidumbre total y absoluta, y yo creo que las nuevas generaciones están creciendo con esa, con eso que a nosotros nos crea un poco de vértigo, pero que ellos lo manejan de una manera mucho más natural, sí, ¿no?
Os he prometido antes que íbamos a tener con nosotros a la bien querida Ana Fernández Villaverde, porque ella también tiene cosas interesantes que contarnos de su familia. Claro, a Ana, a Ana le pasa un poco como os pasa a vosotros. Ella viaja mucho porque, ya sabéis, bueno, la bien querida va a estar en muchísimos festivales esta temporada. Ella da conciertos por toda España y tiene una niña pequeña. Mira, aquí tenemos ya a Ana. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, tú viajas.
Hola,
y además también viaja, sí, David, tu pareja. ¿Cómo organizáis, sí, esto? Cuéntamelo.
Sí. Bueno, pues hago retorno. Perdona.
Uf. Tú quítatelo ahora mismo y contéstame, pues, a cómo organizas sí, lo de los canguros, y luego te lo vuelves a poner cuando acabes y ya está.
Vale, vale. Pues nada, nosotros no viajamos con la niña siempre a todos los conciertos, pero en muchos, igual en un 50% sí, y lo que hacemos es, a cada ciudad que vamos, le llamamos al promotor y le decimos que nos busque una canguro. Y bueno, la niña está acostumbrada a que en cada ciudad, desde muy pequeñita, a ir cambiando de canguro.
Ana, tu hija lleva tus apellidos, Fernández Villaverde,
sí,
como primer apellido, porque tu apellido además es compuesto. Sí. Esto es algo que hace unos años no podíamos, sí, ni imaginarnos las mujeres.
No, claro. Yo, bueno, lo de la igualdad creo que es una responsabilidad, sobre todo que la llevo conmigo misma. Y luego, porque tengo una hija, ¿no? Y entonces, bueno, siempre me han parecido unas cosas súper injustas, ¿no? Como, por ejemplo, lo del apellido. Y entonces, bueno, pues cuando nació mi hija Estrella, le pusimos primero mi apellido y luego el de su padre.
Mm. Y le pusiste también un nombre Estrella que también tiene relación con su padre, con David, ¿no?
Claro, sí. El nombre lo eligió el padre y el apellido, pues, pusimos el mío.
Oye, Ana, ¿cómo es eso de trabajar con tu pareja?
Pues bueno, nosotros es que sobre todo nos llevamos bien, entonces creo que eso es fundamental, ¿no? Que tu pareja te caiga bien y bueno, y tenemos, pues, gustos afines y tal. En cualquier caso, la convivencia también hace que las parejas nos vayamos acoplando y como pareciendo. Y bueno, y en mi trabajo, pues también me tiene que caer bien los componentes del grupo, ¿no? Porque al final pasamos muchísimas horas en una furgoneta y entonces, pues bueno, al final hacemos una gran familia, que es el grupo con el que tocamos en directo.
Ana Fernández Villaverde, bien querida, que te queremos muchísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas
en este
gracias
debate de Banco Sabadell.
Gracias.
Muchísimas gracias. Pues mira, claro, esto que ha comentado Ana, después lo comento con vosotros, pero Anet, por favor, como experta, eso de trabajar con tu pareja y compartir con ella el día a día, los éxitos, pero también los sinsabores del trabajo, luego volver a casa y volver a estar juntos, a lo mejor, no sé, solo se puede hacer con profesiones muy determinadas, como la de Ana.
No, yo creo que no. Que lo que estabas diciendo antes y lo que está diciendo también esta exponente de bien querida, que además se nota que en su caso y en su casa esto es así, es que en cada pareja que funciona hay una muy buena dosis de amistad. Y que esta parte de amistad se lleva como transversal en los diferentes aspectos de la vida. Si trabajo al mismo tiempo que tengo un hogar y una familia, hijos, con mi pareja, tenemos que tener muy claro qué es lo que cada uno hace, dónde y dónde podemos realmente compartir. Porque el compartir, y no sé, quizás esto no es tan conocido a nivel de la audiencia que tenemos, el compartir una cosa, una tercera cosa, es absolutamente humano. Es aquello que nos distingue de los simios. Entonces, los simios son capaces de muchas cosas, hasta de aprender 200 signos como un cuasi lenguaje. Pero ningún simio, a partir de los 18 meses, incluso antes, te va a señalar una cosa para que tú mires la misma cosa y que te alegres de esta cosa, como puede ser, por ejemplo, pues una mariposa que está volando por ahí. Entonces, el poder compartir y hacerlo realmente es algo que une a una pareja tremendamente. Y puede ser tanto una bendición como lo contrario, el compartir tu trabajo, de la misma manera que si no tienes nada que ver con el trabajo de tu pareja, el poder encontrar un punto de anclaje para entender sus problemas es otra cosa súper importante.
Hablamos de compartir con la pareja. Yo estaba pensando compartir con tu familia o con los que están cerca. Claro, yo estaba pensando que vosotros tenéis dos profesiones muy particulares y no sé cómo se organiza una casa. Tú que tienes una familia, dos hijos, tu pareja. ¿Cómo se organiza una casa? Cosas que tampoco hacen los simios, por ejemplo, hacéis un Excel...
Con todas las pelotas en el aire todo el tiempo.
Pues estaba, pero en lo práctico, ¿cómo...?
Escuchando a la bien querida y me acordaba de la propia crianza de mis hijos, porque además yo he sido mamá criadora a mis pechos mucho tiempo cada uno de ellos y trabajando al mismo tiempo. Con el primero tardé como 8 meses y tal. Con la pequeña desde el segundo mes ya estaba rodando y entonces me hizo... Fui una privilegiada, la verdad, porque tenía al mayor de dos, que por supuesto estaba su padre, pero también teníamos una persona que nos ayudaba en casa y me cogía una segunda persona. También tienes que poder permitírtelo, lógicamente. Pero yo me llevaba a mi cachorra conmigo al rodaje, pedí un camerino para ella, tenían que respetarme las tomas, no citarme nunca
las
antes
tomas
de las...
tenían que respetar las tomas.
Exactamente. En fin, toda una logística también para poder no tener que renunciar a la crianza, ¿no? Y fue una época curiosa, difícil, con muchísimo desgaste, pero ahí estuvimos los dos a la par, por supuesto, y con ayuda, con mucha ayuda. Sí, sí. Y vas pasando etapas, ¿no? Pasas de esa primera etapa de cachorros a luego que ya son más mayores. Ahora en la adolescencia es otro momento y sí que siento que también para la pareja es ese momento de reencuentro y hay una complicidad de cara a los hijos que te necesitan, pero de otra manera. Están empezando a vivir eso, su propia individualidad y creando sus propias familias fuera de la tuya, y ahí tiene que haber como esa complicidad de pareja y de padres que haga que cuando ellos salgan por la puerta, pues tú te mires y digas, está bien, que se vayan a vivir su vida, vamos a quedarnos tú y yo aquí.
Ahora que hablas de irse a vivir su vida, en un momento quiero ir a otra de esas reflexiones de Rafa Nadal, pero no quería irme sin que me contestaras muy brevemente, Nacho, tú no tienes hijos, pero también tienes una profesión, como es esta del cine, ¿cómo haces para organizarte el día a día? ¿No te imagino yo delante del ordenador haciendo Excel así? Toca escribir tal guión.
Ser cineasta es tener que lidiar con una atroz falta de rutina. Una falta de rutina insondable toda tu vida. O sea, no vas a hacer nada durante 3 semanas y la cuarta semana vas a tener que hacer lo que deberías haber hecho durante 4 semanas. O sea, la forma en la que tienes que ejecutar tareas y la forma en la que tienes que administrar tu tiempo no obedece a ningún plan. Cada vez que intento concertar algún tipo de cita, algún tipo de compromiso con 3 meses de antelación, pues yo siempre veo un gigantesco signo de interrogación dibujada en el cielo, ¿no? Hay una parte de mí que realmente no tiene control sobre lo que va a ser de mí. En mi caso en concreto, con esta especie de identidad, iba a decir internacional, pero norteamericana, de lo que hago, una cosa que ha acabado siendo así sin yo necesariamente escogerlo, pues me hace no tener ningún control sobre mis tiempos en una escala macro, pero en una escala micro, mirando el día a día, la rutina es una conquista que va a durar toda mi vida.
Pues Nacho, imagínate si es difícil vivir con un pie en cada continente, lo difícil que debe ser vivir dando la vuelta al mundo constantemente de torneo a torneo, como le pasa a Rafa Nadal. Así que le hemos preguntado, Rafa, ¿qué pasa cuando vuelves a casa?
que yo cuando vuelvo aquí a casa, pues... tengo a toda la familia, tengo a todos mis amigos, toda la gente a la que conozco de siempre y con quien me gusta estar y me siento cómodo.
Bueno, pues ya habéis visto, ¿qué es lo primero que hacéis cuando volvéis a casa?
Yo veo si me han regado las plantas, si están los gatos, porque yo también tengo dos gatos.
Ah, mira.
Tengo hijos y también tengo gatos.
No te abrazan como la mía.
No te creas.
No, no, pero si vinieras a mi piso te abrazaría igual a ti que a mí. O sea, realmente no tiene ningún tipo de
apetencia por mí. Qué veleta es tu gata.
Sí, sí, no me quiere en concreto. O sea, de hecho hay papeletas de que me detesta, en realidad, pero bueno, continúa, por favor.
Pero que te tiene a mano. ¿Eh? Que te tiene a mano.
Bueno, soy un hombre objeto para ella. Una superficie. En serio, es que tengo que asumirlo.
Así son los gatos, es verdad.
Soy una apuesta.
Que hay una cosa, Nacho, con la que estoy de acuerdo, lo siento, que es cuando hablo de su vertiente internacional. Es que a mí me parece que, empalmando con lo que ha hecho Aitana de la incertidumbre, que nos tenemos que dar cuenta que ahora los barrios de nuestra ciudad ya no se llaman como se llamaban antes, ahora se llaman Shanghái y Washington. Porque si es verdad lo de la globalización, tiene que ser verdad para todos. Quiero decir que ahora, tú antes para buscar empleo ibas soltando currículums y soltabas 6 agotado. Ahora después de cenar puedes mandar 500 por el mundo. Y a mí cuando de verdad, cuando un chaval se va por ahí, yo pienso, esto no es que haya emigrado, no, se ha ido a otro barrio.
Ahí al lado. Leopoldo, nos vamos un poquito por ahí. Bueno, quiero decir por ahí que nos vamos a ir a hablar con Marga Castaño, que sí. Como os decía, ella es creativa, ilustradora. Marga, muy buenas tardes, bienvenida a este debate. Marga, hemos hablado de Hardcore Maternity. Claro, nos vamos por ahí porque te tenemos en conexión, pero también porque la protagonista de Hardcore Maternity vive en una ciudad que fácil así de entrada no es. Esa ciudad es en Nueva York y ella tiene una familia también peculiar que se construye a su medida allí, ¿no?
Sí, así es. Bueno, al final, como dices, nuestra protagonista y su círculo de amigas, que son las historias que contamos en nuestro cómic, pues se han hecho como una familia medida, esa especie de red soporte en la que se ayudan tanto con sus hijos como con las situaciones vitales de cada una de ellas, ¿no? Porque no siempre están en el momento óptimo de la vida.
¿Se puede ser madre y seguir disfrutando de la vida?
Bueno, eso es lo que ellas intentan y yo creo que también Esther y yo como autoras reivindicamos de alguna manera, porque nunca nos hemos sentido identificadas con ese patrón de mujer sacrificada que lo da todo y que también cede a todo en su vida y deja quizá de un lado pues su lado más profesional, su trabajo. Al final es la mujer la que más renuncia, ¿no? Entonces nunca nos hemos sentido demasiado identificadas con esa construcción de mujer y reivindicamos un poco el otro lado, el seguir siendo tú a pesar de tener hijos, que aunque suene así decirlo, en el fondo para nosotras es muy certero.
Sí, pero al final cuando llevas a tu hijo al colegio te siguen llamando la mamá de Hugo, ¿no?
Exacto, pues precisamente ahí nos asentamos, sí, porque cuando tienes pareja y te casas, a veces eres la mujer de... cuando tienes hijo, eres la madre de... Entonces siempre tenemos en el conflicto añadido de eres mujer, mamá, y como que dejas un poco de ser mujer para ser mamá y al final pues es lo que queremos replantear y ser un poco rebeldes en ese sentido con las historias que contamos.
Tú eres todo eso y además una grandísima ilustradora y una grandísima contadora de historias con tu trazo. Muchísimas gracias, Marga, por haber estado con nosotros.
Nada, vosotros.
Hasta luego. Fijaos que estaba hablando Marga de ese personaje suyo que vive en Nueva York, una ciudad difícil también en lo económico. Claro, hemos hablado de incertidumbre, tú antes lo has tocado un poco con esta incertidumbre que tenemos el día a día. ¿Cómo nos planteamos el futuro? Tú pensarás, mis hijos se podrán comprar una casa, ya no nos compraremos casa, viviremos alquilados.
Sí, pero fíjate que esa conciencia que tienen, por lo menos, no sé si será cosa de mi hijo, pero lo veo en él y yo creo que es algo que se puede extender un poco a su generación, que me dice, mamá, yo soy muy consciente de que seguramente no podré tener una casa como la que tenemos, ni el nivel de vida que tenemos, pero yo me quiero ir pronto de casa y quiero... Cuéntame, ¿cuánto cuesta un alquiler, el gas, la luz? ¿Cuánto necesitas entonces al mes para vivir, si me quiero ir solo o si me tendría que, crees que tendría que compartir? Ya se está haciendo toda la cábala, ¿no?, de cómo será su futuro más inmediato y qué tiene que hacer para conseguir lo que quiere, ¿no?
Claro, tú, Nacho, las películas al final los guiones son un poquito como hijos. Y también,
es la excusa que le doy, sí.
Y también piden pan los guiones y las películas. Quiero decir, pero que los directores también tenéis que pensar en esto. A lo mejor no puedo hacer una explosión de 4 buques porque me va a decir producción que no.
Gracias
que no.
A Dios, yo las dirijo, pero no las financio. O sea que
pero tendrás que buscar también.
Bueno, vale, pero no es lo mismo generar la suficiente confianza como para que haya financiación que no financiar uno mismo. O sea, eso es una labor mucho más complicada y me perdería.
Esa ya sería con el iPhone.
Es que sé hacer muy poquitas cosas si te paras a pensarlo. O sea, tengo un gato al hombro y hago películas y ya está. Es como la imagen de Poe escribiendo con un cuervo al hombro, pues yo lo mismo, solamente que con un gato destrozándome el pecho, ¿no?
Oye, ¿cuándo le vas a hacer una película a la gata, por favor?
Encima.
No, claro. A ver, todos hacen una película a su musa más cercana, que en tu caso es tu gata.
Pero que no es que tampoco es una musa. ¿Tú te imaginas qué clase de director sería yo si tuviera de musa a una gata? Un ser para el cual no soy más que una cuesta de carne.
Creo que te está pidiendo un papel y no te estás dando cuenta, ¿eh? Pero bueno, Leopoldo, quería preguntarle, claro, hablaba Aitana de cuando sus hijos se vayan de casa. Claro, Leopoldo al principio nos decía, unos hijos se van, otros vuelven, claro, todos bajo el mismo techo, no cabemos. ¿Alguno ha querido volver al seno familiar?
No.
Bien.
No. Digo que vuelven en el sentido de que están muy bien en casa.
Claro.
O sea, de que llaman y dicen, voy a comer.
Leopoldo, a mí me han llegado a contar, un pajarito, bueno, alguno de tus hijos me ha contado, que en tu casa se estaba tan bien que hasta los amigos de tus hijos sí. Querían ir allí a charlar, pero de 20 en 20.
No es que querían, es que venían.
Muy bien.
Y venían, a abrir la nevera.
Eso se nota mucho,
Una noche llegó un hijo mío con otro amigo suyo a casa pues a las 5 de la mañana o así. Entonces, el otro le dejó a mi hijo en casa y se fue a la suya, en el coche. A las 5. Pues a las 6, mi hijo oyó un ruido en la cocina y se levantó a ver qué pasaba. Se encontró al amigo que había abierto la nevera, había sacado una fuente de canelones fría, había sacado una Coca-Cola y estaba leyendo el Marca tranquilamente allí. Y dijo, tío, ¿pero tú qué haces aquí? Dice, chicos, que he ido a casa, no había nada. Y pensaba, en casa los abadía algo ahora. Bueno, a mí eso me parece un triunfo mío, de verdad. Es una ilusión tremenda. Y ese chaval, esto ocurre hace años, ese chaval tiene 50 años, hace poco pues le escribí para no sé qué, y me contestó, un abrazo muy fuerte de Manolo, el Zampacanalones. Pues me hace mucha ilusión.
Leopoldo, he de decir que además has mencionado los canelones 2 veces en este debate. Sí. En casa de los abadías, uno de los platos favoritos.
Sí, bueno, sí, los canelones. No, es que es lo más fácil de encargar.
Sí. Y lo más fácil de contarlo, claro,
por unidades.
Unidades.
Oye, os quería preguntar, una pregunta fácil. ¿Vosotros conviviríais en la misma familia, ahora que os he visto así como con química y que os habéis puesto bastante de acuerdo?
¿Nacho y yo?
Sí. Nacho y Aitana, ¿conviviríais en la misma familia en alguna circunstancia?
Yo como cuñado te podría tener perfectamente.
Además, con la buena fama que tienen los cuñados.
No, oye, perdona, hay cuñados maravillosos, las cuñadas de la familia de Leopoldo.
Adelante. No, vamos, nos hemos, desde que hemos ido a maquillaje hasta que estamos aquí en este momento, ha habido un momento que hemos estado ahí durmiendo los dos como perretes.
Hemos dormido la siesta juntos.
¿Habéis dormido la siesta juntos? Esto ya es un paso.
Cada uno en un sofá, eso sí, ¿eh?
Ah, vale.
Ahora mismo mi madre tiene muchos celos de ti, o sea, solamente por haber compartido sofá de perrete. Ahora mismo.
Yo quiero preguntarle a Anet. Claro, aquí hemos tenido una conversación sobre modelos de convivencia y a ellos les hemos visto conversar muy, 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 muy breve porque ya casi nos vamos a despedir. La conversación es una de las claves para la convivencia, ¿no?
Desde luego, la comunicación y desde luego no solo la verbal, porque ahí está lo que más se comparte cuando los niños son pequeños y ojalá se compartiera en todas las familias, que es la expresión de cariño y afecto y es piel a piel. No solamente es boca, no solamente es... Desde luego, cuando hablas, tienes que hablar suavito y amable.
Aquí hemos...
Y los gritos, por favor, no.
Los gritos, por favor, no. Con esto nos vamos a quedar también para el día de hoy. Hablar suavito, hablar amable. Mira, está claro, lo decíamos al principio.
Hoy no nos hemos gritado todos los días.
No, nos habéis gritado. No. Lo habíamos dicho al principio, que vivimos tiempos de cambio. También vivimos tiempos en los que hay diferentes modelos, en los que hay diferentes opciones, en los que hay diferentes visiones, porque lo hemos visto aquí, la de cada uno de ellos y cada una de las vuestras de la familia es distinta. Pero todas valen, porque cada familia es un mundo y cada uno tiene la suya. Muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer debate en directo en Facebook Live de Banco Sabadell. Muchas gracias, de verdad. Disfrutad de la familia y pensar que estamos hechos para convivir.